la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Una y seis minutos, estamos de vuelta miércoles 12 de junio y con Paola Vandrés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Repasamos la actualidad de esta jornada, eso sí, a modo de titulares.
Repasamos lo más importante. He quedado de sí el día de hoy. En primer lugar, os contamos que la Comisión de Interior del Ayuntamiento de Jaca ha aprobado por unanimidad el dictamen para llevar al próximo pleno los criterios para la concesión de ayudas al alquiler de viviendas afectados por ejecuciones hipotecarias en Jaca. En concreto, se quiere destinar una partida presupuestaria de 20.000 euros para que esas personas puedan afrontar el pago del alquiler de la vivienda que ocuparían tras llevarse a efecto el desahucio. Dicha ayuda cubriría el 80% del coste del alquiler mensual a lo largo de un año. Continuamos con más asuntos. Si hace unos días hablábamos de peatonalización en la calle del Obispo, ahora se suma a la calle Bellido. Las obras acaban de adjudicarse a una empresa jacetana por valor de algo más de 86.000 euros. Eso sí, todavía no hay fecha determinada para su inicio, ya que dependerá de la evolución de los trabajos de la calle del Obispo. Y a partir de ahora, comprar en los comercios de Acomseja ahorrará todavía más gracias a la tarjeta de fidelización La Jacetani en tus manos, que premiará a los clientes que realicen sus compras en los comercios adheridos a esta iniciativa, que de momento son una veintena, pero que crecerán en pocos días.
Gracias, Paola. A las 2:20 te esperamos de vuelta.
Hasta luego.
Adiós. Y tú no te vayas, porque enseguida te hablamos de literatura.
106.6 FM, Cope Jaca.
Nota necrológica de la funeraria El Pilar de Jaca. La señora Rosa Gil Avellanas ha fallecido cristianamente en Jaca a los 85 años de edad. Sus apenados sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familia piden oraciones por su alma. Las honras fúnebres se celebrarán este miércoles 12 de junio a las 5 de la tarde en la iglesia de la parroquia de Santiago de Jaca. Llegará a la parroquia procedente del hospital. Domicilio familiar, calle Domingo Miral, número 16. Es una nota necrológica de la funeraria El Pilar de Jaca comunicando el fallecimiento de doña Rosa Gil Avellanas.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Y vamos a hablar, como cada miércoles, de literatura. Antonio Sarralde, buenos días, buenas tardes.
Bueno, eso, pues buenos días, buenas tardes.
Dependiendo de si uno ha comido ya o no, ¿no?
Si son buenas, da lo mismo,
es
buenos
verdad.
Días, buenas tardes.
Pues y como por fin hemos visto el sol,
totalmente,
así con calor ya, de verdad.
Totalmente, totalmente, esto ya eso... Bueno, y he pasado calor, porque yo marché, fíjate, curioso, ya marché el domingo...
Con una super tormenta.
Tormenta. En Sallén, que es donde mi sitio, allí estaba por la mañana, había nievecilla, y cuando bajé a Zaragoza con mis nietas, vamos, aquello, he pasado dos días, allá vengo con ganas de volver otra vez a Sallén y a estas tierras a pasar frío.
Qué bien se está aquí, ¿eh?
Pues sí, sí, ¿verdad? Bueno, también de donde procedes de Teruel tampoco es mal sitio, ¿eh?
No,
tampoco.
No, yo no me quejo, pero el clima es muy parecido, así que
sí,
ahí,
sí,
no,
sí.
Ahí no voy a notar el cambio.
Bueno, yo
en otras cosas sí, pero
Sallén, ¿conoces Sallén?
No, todavía no.
Hombre.
Pero dame tiempo, este verano.
Ah,
este
bueno,
verano,
vale. Si eso es así, ya, porque, oye.
Llevo una semana, Antonio, no me ha dado tiempo a nada, pero no te preocupes que poco a poco.
En la montaña somos así, ¿eh? Mientras no vengas a vernos.
Nada, no te preocupes, porque yo, además, es que seguro que voy a ir a Sallén este verano.
Pues nos alegrará y serás bien recibidas por todos los sallentinos de pro.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de literatura. Yo no sé si voy a ser capaz de decir el nombre del libro, porque mi francés del instituto está ya, pues, en el instituto, mejor dicho. Pero Vivant de Non.
Pues,
el Caballero
no?
del Louvre.
Efectivamente, es caballero. Es un libro cuando... soy ya, no sé, mejor conociendo más, soy poco aficionado a las biografías,
uh-huh.
Vamos. ¿Por qué? La biografía o se trabaja mucho, ahí se da para dar seriedad, o si no, podemos entrar un poco a deformarla en función del que la escribe.
Uh-huh.
Una biografía, yo cuando hay algún escritor que escribe una biografía en un año, o todos los años publica algo de una biografía, ojo.
Te suena raro, ¿no?
Me suena raro porque indudablemente tiene. Bueno, pero sin embargo nos encontramos pues con esta biografía de el autor de este libro, es Félix Soler,
uh-huh.
que francés también él, como el caballero
como
Vivant
de Nome,
el caballero del Louvre. Pues esto, ¿y qué nos explica? Vamos a ver, empieza primero demostrando, investigando de que este hombre existió, es una realidad este hombre. Un personaje, se presume, nació en el 1747 y en 1825 fue cuando fallece Vivant de Nome. Vivant de Nome, de todas maneras, también publicó algo, hay unas publicaciones, yo no las desconozco, una que se llama Sin Mañana. Es una especie de una joyita, por lo que yo he leído, he visto, yo no la he leído, del siglo XVIII, incluso con su picaresca de entonces, yo diría, como un relato erótico de aquella época. Después escribió este Vivant de Nome el viaje al Bajo Egipto, acompañando a Napoleón en la campaña de Egipto, y también se llama viaje al Bajo y Alto Egipcio. Y aquí ya él empieza a demostrar que era, podríamos decir, como un reportero de guerra de entonces. Describe todas las campañas, entre arcabucazos tiene que defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya desapareció, sí, era conocido porque fue el que creó el Museo del Louvre, pero entonces este Philippe Soler es el que investiga. Y ya hacia el 1936, pues hace esta biografía, no es un libro que ha llegado a nosotros ahora, pero ya es viejo. Bueno, entonces, ¿quién es Vivant de Nome? Vivant de Nome fue un hombre inquieto, yo diría. Acompaña a Napoleón en sus andanzas, en sus viajes a Egipto, indudablemente, pero no se conforma solo con eso, también hay que reconocerlo, porque hoy el Louvre va así y la mayoría de las cosas son egipcias robadas.
Sí,
de los gabachos no las han robado, las han robado. Pero como ocurre en casi todos los museos, y
pues
si vamos a Londres, pues nos encontramos de lo mismo. Yo creo que lo más así, más panoles hemos sido los españoles con nuestro Museo del Prado, que no hemos hecho,
no hemos robado a nadie.
No hemos robado. Y en arte existe mucho hoy día también, hoy día también. Bueno, pues entonces aquí este es un hombre inquieto, un hombre que además, Soler, el que él se ha especializado en biografías, ha escrito buenas biografías de Mozart, Casanova, o Sade incluso, pero en este quiere despertar qué es lo que, hasta dónde llega un hombre en su amor, su pasión por la cultura. ¿Cómo lo demuestra? Porque indudablemente este Vivant de Nome pues estuvo en San Petersburgo, trabajó con Catalina la Grande, estuvo en Venecia con la condesa Albrisi, donde desarrolló toda su actividad un hombre que rescataba de, yo diría, de la ignominia, de la el oscurantismo del conocer obras de arte, y él las llevaba a museos, a exposición, o sea, creó, yo diría, una especie de mercandis de la época sobre el arte. Era un marchante de arte, pero no traficaba con ello. Él quería que el arte tenía que estar expuesto no en los palacios, sino en sitios que había que habilitarlos como un elemento de cultura que llegase a la gente. Por eso es su creación del Museo del Louvre, que además es encargo por uno de los de Bonaparte, cuando le encarga después de conocer su trayectoria. Entonces, verdaderamente, es la grandeza que tiene. Para mí, me ha gustado al leerlo cómo nos mete en este mundo del arte, que muchas veces lo vemos un poco que
sí, es desconocido, ¿no? O lejano.
Efectivamente, lo vemos como para una minoría. Indudablemente, este nunca creyó. El arte tenía que ser, yo diría, si es la idea principal de esta, de este librito, de esta biografía, que tampoco se detalla mucho, son unas 260 páginas, 250 páginas, se lee muy bien, además a 22,50 el precio, ya lo decimos, no decimos más, donde cada uno que lo compre donde
quiera,
lo nuestro es simplemente así, pero sí es bueno decir muchas veces que va a ser entretenido y por los 22 euros, pues verdaderamente no entendemos. Pero ¿cuál es el valor? Lo repito y volviendo, es que el arte es patrimonio de todos. Todos tenemos derecho. Y además en el arte él llega un poco a demostrar que es, ¿cómo diría? El arte no lo va a definir nosotros mismos. Incluso una obra de arte en un momento determinado la podemos ver 50 veces y cada una de esas veces seguro que encontramos algún matiz diferente.
Sí, nos va a decir algo distinto.
Ese es el arte. El arte, aquello que adquirimos unos conocimientos para poder desarrollar un sentido crítico, incluso también con el arte. Nos puede gustar más, nos puede gustar. Verdaderamente también, y como de libros hablamos, hay libros que yo aconsejaría, por ejemplo, uno que se llama Cómo mirar un cuadro. Es un libro muy bonito, muy bonito. No recuerdo ahora la editorial, si otro día lo traeremos y lo diremos, porque nos enseñará a ver cómo son los, cómo podemos mirar un cuadro. Este libro, si tienes una ocasión,
búscalo,
porque no me acuerdo el autor, yo no sé si es, pero sí es cómo mirar, cómo ver un cuadro, cómo mirar un cuadro. Verdaderamente, yo lo aconsejaría a todo el mundo, y seguro que cuando una vez que hayamos visto esto, podremos ver, podremos encontrar matices en los cuadros que no los vemos nosotros normalmente. Así es donde este hombre se desarrolla su actividad, hemos dicho, con Catalina la Grande en San Petersburgo, con la condesa Albrizzi en Venecia, y vuelve después al Museo del Louvre. Y bien es verdad que este hombre después murió, como había vivido, discreto, pero muy feliz, a pesar de la posteridad y yo diría la fama que pudo tener. Entenderemos perfectamente lo que fue el siglo de las luces, el final del 19 y el final del 18 y principios del 19, y la importancia que tuvo aquella época para descubrir y estuvo en el arte como se crearon. Porque además casi todo en aquella época se crearon los principales museos que hoy rondan por todo el mundo.
A ver, François. He dicho yo aquí lo del francés, pues nada, hoy va de francés, es François Barbe.
Sí. No sé, ¿la editorial qué editorial es?
Pues es que he visto dos diferentes.
Sí, es como mirar un...
Como mirar un cuadro.
Mirar un cuadro. Es precioso, nos encontraremos. Yo ahí descubrí en ese cuadro, y como hablo de cultura estamos hablando, por ejemplo, para mí nos explica cómo hay que ver la Anunciación de Fray Angélico, y es una gozada. Cuando se ve, según los parámetros que nos indica este libro, también podemos recomendarlo, este libro, descubres una serie de en la composición, una importancia de cualquiera de los matices, cualquiera de los hechos que pone y refleja, que es impresionante verlo. Verdaderamente ahí Da Vinci fue un maestro, sobre todo en la composición, y cómo atraía la mirada del espectador cuando él quería reflejar un cuadro de su obra. Pues bueno, un poco vamos a descubrir a través de este libro de Philippe Soler cómo nos metemos dentro de estas personas como este Vivant de Non nos han hecho que hoy podamos contemplar pinacotecas con una importancia muy grande y podremos disfrutar.
Yo no sé cómo es el libro, pero echándole un vistazo un poco así al resumen, Vivant de Non era ya solo su vida en sí parece interesante, sí. ¿No? Diplomático, grabador, pintor, dibujante, escritor. En fin.
Sí, me he dicho, sabía todo. Quién era, pero yo creo que la grandeza de estas personas es que pasan, porque de hecho, cuando muere, y además se recoge en la biografía, murió discretamente. Uh-huh. La gente supo quién era, pero no fue un hombre, yo creo que fue un luchador por el arte, un hombre que vivió la vida, pero no como a costa de todo. Él, su objetivo era el arte, era descubrir, sacar sobre todo obras de arte del ostracismo que tenía en palacios, a veces lúgubres e incluso oscuros o para goce de unos pocos. Él quería que fuese para todos. También se hizo acompañando a Napoleón, él no que fuese hiciese rapilla, pero muchas veces también trajo.
También.
Él era de los que decía... señor Napoleón, aquel es bueno, lleve, cójalo. Por eso.
Yo tampoco soy muy de biografías, pero ¿nos la leemos entonces?
Sí, yo creo que sí. Yo igual me coincido contigo. No soy de las biografías, me gusta el tipo, por supuesto, aquí hablamos de todo, pero yo tengo mi tipo de literatura más cañera, podríamos decir, usando términos. Por ejemplo, a mí... pues Bolaños es uno de los que me apasiona, pero bueno, ya hemos hablado también de Bolaños, seguiremos hablando porque cuando leamos, también una de las características que tenemos aquí es que el libro no tiene por qué ser de actualidad, el último que ha salido, porque yo desconfío también un poco a veces en los bestsellers no deja de ser también, antes lo hablábamos antes de entrar,
marketing totalmente.
Una serie de libros que, pues sí, son los más vendidos, pero yo sinceramente, pues yo no los recomendaría nunca, de hecho... ni los he recomendado, y además lo he dicho claramente, porque se vendan más. El bestseller no deja de ser un marketing, unas apuestas que hacen las editoriales, y para mí no es la mejor literatura. La mejor literatura es la que llega con el boca a boca. Yo, hay una obra que llegó, ¿cómo es? La sombra del viento, me parece, de Ruiz Zafón.
Sí.
El primero que hizo, y ahora no recuerdo que lo hemos...
Sí, lo voy a buscar.
Lo hemos comentado aquí en este espacio. La sombra del viento puede ser algo así, Ruiz Zafón.
Sí,
pues ese, el primero que publicó fue el boca a boca.
Es verdad.
Fue el boca a boca que no tuvo. ¿Qué ocurrió con el segundo? A mí el segundo no me gustó.
La sombra del viento.
La sombra del viento. Eso es una preciosidad, una preciosidad ambientado en esa, bueno, ya hablamos en su día, en esa Cataluña, esa búsqueda de esas bibliotecas donde uno se mete, donde la pasión le devora, y ese fue el boca a boca. Ese tardó hasta el boom que fue. Sin embargo, ¿qué ocurrió? El segundo, que fue todo un compendio de marketing, de llevarlo, pues se vendió, por supuesto, porque el marketing vende. Ahora, no tiene la calidad para mí que tuvo el primero. Y ese es el ejemplo que hemos tenido en muchos libros. Por eso digo, hablaremos de libros que a mí me gustan y siempre desde la visión del lector. No vamos a entrar porque ya hay gente más sabia y que sabe más de libros que yo, la mayoría, y lo pueden contar desde otros aspectos más académicos. Vamos a huir de conceptos académicos.
Está claro que al final nuestros oyentes y nosotros mismos tampoco somos académicos.
Pues,
ni...
pues entonces yo hablo del que me gusta, y lo digo como lector, del que me entretiene. Y eso, por supuesto, pueden discrepar, y en su pleno derecho está, y además invitamos día tras día de que vengan lectores que nos oigan y que quieran acompañarnos en esta tertulia.
Claro, que nos cuenten qué libros les gustan, cuáles no, qué es lo que más les gusta leer, claro que sí.
Bien, es verdad que muchas veces también han llamado, les ha gustado, les han dicho, pero vamos, que nos abrimos la emisora, y sobre todo cara al verano, que pueden estar más libros, más libres, perdón, que puedan venir. De hecho, hemos hecho experiencias, y este verano haremos alguna experiencia también, que vengan gente a acompañarnos a esta tertulia, porque si no, solo nos miramos a la cara de tú y yo y al final...
Y si estamos de acuerdo, además, pues ya nada que hacer, claro.
Claro, para ahí interesa un poquito de caña.
De chicha.
Así es.
Pues muy bien, Antonio, muchísimas gracias.
María,
y la semana que viene te esperamos aquí.
Estaremos aquí.
A ver si me lo he leído, el de la semana que viene.
¿Eh?
A ver si me lo he leído, el de la semana que
bueno.
viene.
También hay una cosa, ha habido espectadores, oyentes mejores, que han dicho, pues mire, yo he leído un libro, este libro, ¿qué le parece? Y le he dicho, déjeme que lo lea. Y luego lo he leído, y normalmente la gente, cuando ha leído algo que le ha gustado y lo transmite, es bueno.
Sí, porque el que nos deja indiferentes o el que no nos gusta nunca lo recomendamos.
También digo, el libro decía un autor, el gran profesor, para mí era Tierno Galván, que decía que el libro es el mejor amigo, porque si no te gusta lo que dice, lo cierras y no se enfada. Y es así.
Es verdad, a mí una vez me dijeron que si en las 75 primeras páginas un libro no te ha gustado, ya no te va a gustar que lo cierres. No hay ese libro ya no tiene remedio.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que sabes lo que ocurre con eso. Yo soy muy respetuoso con los que se atreven a poner negro sobre el blanco y transmitir. Soy muy respetuoso porque hay que tener una fuerza, yo digo, una fuerza de voluntad, un respeto. Por eso nunca seré, muchos me dicen, ¿y tú por qué no escribes? Creo que no escribiré nunca por el respeto que me merecen los autores. Bueno, entonces, verdaderamente cuesta. Entonces yo cuando cojo un libro, siempre pienso, digo, él ha hecho un esfuerzo. No sé, y me vienen las 75 primeras páginas que digo, lo dejo, incluso lo cierro, me cojo otro, y al cabo del tiempo lo veo, lo vuelvo a coger, digo, algo querrá decir. Lo malo que cuando llego, a veces, la mayoría de las veces, de estos que ya se te enciende la luz ámbar de que no va a ser, cuando llega el final, digo, verdaderamente lo tenía que haber dejado. Pero de eso no hablaremos nunca.
Nunca.
¿Eh?
Yo te voy a confesar una cosa, solo hay un libro en mi vida que no he sido capaz de acabar, y lo he empezado ya, no sé, pues 15 veces ya, y es La Catedral del Mar. No he sido capaz nunca de terminarlo.
También.
Ahí ya, en la desgracia número 25, lo he dejado siempre.
Pues sí, también, no, existe... El boca a boca a veces también falla, falla algunas veces. Y el libro muchas veces también tenemos según el estado de ánimo que tengamos que tener. Es como un cuadro. Un cuadro, seguro que si estamos en un aspecto, y aquí de eso nos decía mucho el autor, sino el protagonista de esta biografía, hay que verlo en según qué estados, porque como estés en un estado de depresión, verás mucho más los grises que puedan ver otros. No atisbas a lo mejor ese rayo de sol que se abre entre las nubes. Y es verdad, en el arte a mí me ha pasado también, es una de las cosas, vamos, si en esto de las letras soy un aficionado, en el arte no llego ni aficionado, pero me pasa eso. Hay cuadros que los veo también, ahí soy muy muy apasionado en ese aspecto. Tengo mis dos o tres pintores, como también me pasa en literatura.
Claro, al final.
Yo tengo la completa seguridad que muchos de los libros que yo pueda devorar de Bolaño, muchos dirán, pues esto es un peñazo, a lo mejor lleva razón.
Oye, si bueno, pero es muy personal, quiero decir, al final la lectura es muy personal, ¿no?
Además, lo que... María, si no vamos a ser fieles a nuestros amigos, a los que queremos, ¿a quién puñetar vamos
nadie.
A ser? Pues
a nadie,
está.
A nosotros y a los amigos.
Así es,
y punto.
Así es.
Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias. La semana
placer,
que viene, más.
Estaremos, ya ha sido un placer estar contigo.
Y también para mí, encantada de conocerte y de descubrir esta sección que a mí me gusta mucho. Gracias y hasta la semana que viene. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Con Juan Luis Guerra, y con este frío vamos a llegar para ponerle un poquito de fresquito al primer día prácticamente de calor que nos ha salido en esta primavera a puntito de terminar. Nos vamos, te quedas con las noticias, con el espejo mejor dicho, después las noticias, y a las 2:20 Paola Vandrés te trae toda la actualidad de este miércoles. Gracias y hasta mañana.